Vamos a leer esta mañana en Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 4 al 8. Amén. Primera de Samuel 8, del 4 al 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Padre Celestial, bendice tu palabra esta mañana. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo lo haga real en nuestros corazones, que lo unja de la forma en que sea ungida en nosotros. Pedimos por la unción y la bendición del Espíritu Santo esta mañana. Y pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos traigas estas cosas que tengamos que oír para la gloria y el honor de Dios, oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Entonces, aquí vemos que la gente, el pueblo de Israel, estaba pidiendo a Samuel, el sacerdote, el pastor, que les dé un rey. Y Samuel se dio cuenta, siendo profeta de Dios, él estaba conectado con el Espíritu del Señor. Pero también era un hombre, recuerden, Samuel no dejaba de llorar por la muerte de Saúl por mucho tiempo, muchos años. Y el Señor le dijo: Samuel, ¿cuánto tiempo vas a llorar por esto? Estás llorando por cosas que yo no lloro. Y yo creo que esa es la forma que es con nosotros. Queremos que nuestras emociones se alineen con el Espíritu de Dios, no tomar nuestras emociones y tomarlas con el Espíritu de Dios. Queremos que nuestras emociones estén alineadas con el Espíritu de Dios. Queremos llorar por las cosas por las cuales Dios llora. Queremos sentir la misma pasión que el Señor siente por las cosas, no nuestra propia pasión. Porque nosotros podemos tener diferentes sentimientos y emociones, así como Samuel y como todo hombre hace. No podemos evitar eso, no está mal, pero es parte del asunto humano, de la naturaleza humana, emociones, sentimientos y ese tipo de cosas en el ser humano. Pero en este caso, cuando la gente vino a Samuel y le dijo: queremos un rey, Samuel estaba totalmente molesto y sintió que él estaba siendo rechazado. Y no es cuestión si Dios o los hijos de Dios son aceptados o rechazados. No es cuestión de nosotros, tú y yo. Jesús dijo: el que te rechaza a ti me ha rechazado a mí, y rechaza al cual me envió. Entonces, cualquier rechazo que viene por la causa de Cristo no es un rechazo a ti personalmente. Dios dijo: es como mi iglesia, me han rechazado a mí, no a ti. Dios le dijo a Samuel. Samuel estaba molesto, como cualquiera lo haría, pero Dios calmó a Samuel. Y me gusta la forma como el Señor, hay algo acerca del Señor, Él crea estabilidad en nuestras vidas. Cuando el barco estaba hundiéndose, Dios estabilizó el barco, no lo movió más para tirarlos al océano, sino que vino para calmar el barco, estabilizar cuando los vientos y las olas venían. El Señor no vino y dijo: voy a alejarme de esto y soplar más fuerte que venga un huracán y los hunda. Dios vino a la escena y se levantó de su sueño y se puso sobre el bote y dijo: cálmense todo. Y vino una gran calma al bote y los calmó. Dios estabiliza nuestros botes en la vida, calmó las cosas, dio paz al asunto. Y vemos en esta situación como Dios calmó a Samuel, le dijo: no te sientas mal por esto que han hecho, No te involucres demasiado en esta batalla es mía, este asunto con los hijos de Israel es mío. Así que ustedes, tú ve y dale el deseo de su corazón, lo que te pidan. Generalmente, yo digo esto, este es un principio de Dios. Dios da a la gente el deseo de su corazón. Dios da a la gente el deseo de su corazón. Pero eso no significa que en verdad eso es del Señor o es la voluntad de Dios. Porque Dios puede, si en verdad quieres tener triunfo en la vida, Dios puede darte triunfo y riquezas. Pero si ese triunfo no es lo que el Señor desea para tu vida y tú lo deseas, Dios te va a dar, seguro que lo va a hacer. Cuando Balaam fue, por ejemplo, a maldecir a Israel, inicialmente el Señor le dijo, no vayas. Pero luego, al final, Balaam se puso terco y el Señor le dijo, ok, está bien, ve. Pero solo vas a decir lo que yo pongo en tu boca. Y eso es lo que pasó. Y le dio la orden. Entonces, si tú quieres hacer algo con tanto deseo, Dios te va a dar la luz verde para que lo hagas. Pero no significa esto que es su voluntad o su deseo o su propósito perfecto para tu vida. Es por eso, como seres humanos, tenemos que avanzar un poco, ir más adelante. No es que caminamos un poco, pero sino tenemos que avanzar más, escarbar un poco más, cavar un poco más para saber y conocer exactamente cuál es la voluntad del Señor y buscar lo que en verdad está en nuestros corazones. ¿Cuál es mi motivación? Si esto es para la gloria de Dios, ¿en verdad quiero esto para la gloria de Dios o solo quiero para mí mismo, egoístamente, o para cumplir mi propio deseo, mi voluntad? A menudo pasa eso, pero Dios da a la gente el deseo de su corazón. Pero eso no es señal de que Dios aprobó eso. Cuando los hijos de Israel clamaron por carne en el desierto, la Biblia dice, Dios les dio el deseo de su corazón, les dio la carne que querían comer. Alguien dijo, oh, yo deseo, en verdad deseo por cosas más profundas y carne, revelación, y Dios le envió, y yo sé que esto vino de Dios, y yo sé que esta es la revelación de Dios. Y saben, cuando empiezas a comer de eso, estás muerto ahí mismo. Estás muerto cuando das la primera mordida de esa comida. Y así trabaja el enemigo, y él viene y te presenta algo, una comida muy deliciosa, y en el momento que das la primera cucharada estás muerto. Nos preguntamos por qué el Espíritu Santo siempre nos habla de estas cosas, porque es muy peligroso, es asunto muy serio esto del Señor. En verdad, las ramificaciones son muy terribles y mortales. Estos días hay mucho en el mundo, muchas cosas, virus en el mundo. Yo creo que hablé de eso la semana pasada acerca. Tenemos que tener mucho cuidado, asegurarnos que no seamos infectados. Pero quiero ser infectado por el Espíritu Santo. Quiero ser inoculado de Dios, ser lleno del Señor. Y no quiero estar persiguiendo comidas de carne o frescas revelaciones o profundas y todo tipo de cosas. Dios les dio a ellos lo que pedían. Entonces Israel quería un rey y Dios le dio un rey. En 1 Samuel 10:23 vamos a estudiar en Samuel esta mañana y esperemos que el Señor bendiga a nuestros corazones. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. 24. Y Samuel dijo al pueblo, ¿habéis visto lo que ha elegido Jehová? Quiero que noten ahí, han visto lo que Dios ha elegido para ustedes. Ahora, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡vive el rey! Voy a decir una cosa acerca de Saúl. En verdad, Saúl empezó muy humilde su ministerio, su vida. Pero el momento en que empezó a venir el orgullo en su vida, ahí es cuando cayó en problemas. Y yo creo que Saúl fue un hombre salvo, porque el Espíritu de Dios vino sobre él y cambió su corazón. Y luego cayó un espíritu maligno, vino sobre él y pasaron muchas cosas. Pero pasó mucho aquí. Entonces, queremos ver, vean aquí como el Señor ha elegido, que no hay nadie como él entre toda la gente, dice. Y toda la gente gritó, ¡vive el rey! Ahora, en el capítulo 12:13, leemos esto. Ahora pues, y aquí el rey que habéis elegido ustedes, al pueblo le dice. Entonces aquí vemos, Dios dice, aquí está el rey que ustedes han elegido. Y luego vemos más atrás Samuel diciendo en la palabra del Señor: he aquí el rey que ustedes eligieron, o que el Señor eligió. Y mira, el rey ha puesto un rey sobre ustedes, en el cual los cuales han deseado. Ahora vemos entonces, ¿cuál es el asunto acá? ¿Dios eligió al rey o el pueblo escogió al rey? ¿Cuál es el asunto aquí? Ahora, el que conoce los secretos de los corazones, el que conoce la motivación y el deseo del hombre que hace la pregunta, les dio el rey. El que conocía lo que la gente en verdad quería en sus corazones. Y escuchen, les digo ahora, Dios conoce en cada uno de nosotros en verdad lo que queremos en nuestros corazones. Ahora, no podemos engañar a nadie, no podemos engañar a Dios. Dios conoce lo que en verdad quieres en tu corazón. Y entonces, Dios sabía lo que en verdad quería el pueblo. Y entonces, Él eligió un hombre conforme al deseo de la gente. Entonces, Dios eligió, pero lo eligió basado en el deseo de la gente. Y luego, por ello, esa elección fue la elección de la gente, no de Dios. ¿Entienden lo que digo? Yo sé que suena como algo confuso esto y algo ambiguo, pero Dios tenía en mente que si ustedes van a tener un rey, yo conozco a alguien que es el rey que yo quiero que sea. Y ese rey era un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David, que era un tipo de Jesucristo. Hay un hombre que conozco, hay un hombre que he elegido para ustedes. Aún Samuel no sabía quién era, pero estoy contento de la elección y la predestinación de Dios, que el hombre no tiene control de eso. El hombre no hace la elección, Dios elige al hombre. Dios no tiene parte en esto, el hombre no tiene parte en esto. Así que ustedes pueden sacarnos o meternos, o decir no tenemos la verdad o tenemos la verdad, o decir que estamos en el mensaje o fuera del mensaje. Esto no hace la diferencia. Dios hace la elección. Dios elige a quien Él quiere. Entonces, Dios tenía un rey en mente, pero había un proceso por el cual tenía que pasar con el pueblo. Entonces, Dios conocía los deseos de la gente. Ahora, lo interesante aquí es que Dios, el punto de vista de Dios es distinto al punto de vista del hombre. Y muchas veces podemos justificar lo que queremos fácilmente, lo que deseamos. Pero si hacemos eso contrario al corazón de Dios, y digo esto acerca del Señor, Él es soberano sobre todas las cosas, Él reina sobre todo y controla, Él elige hacer lo que Él quiere. Nadie podía atar a Jesús al sábado, porque Él era más grande que el sábado en la ley. Nadie podía atar a Jesús a su propia ley, porque Él era más grande que la ley que Él había dado. ¿Entienden lo que digo? Ahora, eso no significa que destruimos el sábado o destruimos la ley, pero Dios en su soberanía puede hacer lo que Él quiere. Dios eligió a Sansón para casarse con una filistea. Y los padres se opusieron totalmente a esto y tenían una base bíblica para oponerse a esto, conforme a la palabra de Dios, que Sansón no debería casarse con una filistea. Pero los padres, basado en las leyes que Dios les había dado, tenían un mejor argumento que Sansón, pero no querían, no desearon, o sea, no pensaron que era del Señor. Pero Dios en su soberanía dijo: la forma en que voy a entrar y destruir a los filisteos es voy a tomar a mi siervo Sansón y voy a hacerlo pasar por algo. Se va a casar con una filistea, y en qué problemas se metió al hacer eso. Pero aún así era la mano de Dios para cumplir un propósito que Dios tenía, no solo para Sansón. Sansón era la ofrenda, Sansón era el sacrificio que tenía que ser ofrecido, era el don que Dios había dado para su sacrificio en las manos de los filisteos, para traer liberación a toda la nación de Israel. Y sus formas son distintas. No es la forma en que los padres o los hijos o los sacerdotes de Israel hubieran determinado de la forma en que Dios libraría a Israel, pero Dios eligió esa forma. Y Dios es soberano en cada cosa que Él hace. Es por eso, ten cuidado con tus juicios, con tus determinaciones, porque tenemos que tener mucho cuidado. A menos que seamos Dios, no estemos en la posición de juzgar muchos asuntos en la vida. O puedes hacerlo. Puedes estar duro y recto y soberbio y cortante y crítico. Pero tenemos que recordar también que Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Y tiene formas de hacer las cosas distintas a las nuestras. Ahora miremos desde el punto de vista de Israel. Samuel estaba envejeciendo y no tenía sucesor. Samuel, los hijos de Samuel, no servían al Señor como Samuel hacía. Si recuerdo, ellos recibían sobornos de la gente y hacían malas cosas. Corrompieron la ley y hacían cosas incorrectas. Ahora vemos. Tú pensarías que Samuel hubiera tenido su casa en orden. Debería tener. No pensarías así. ¿Tú crees que Samuel hubiera tenido a sus hijos en sujeción al pastor? Pero no fue así. Y Dios aún reconoció que no estaban correctos con él. Y aún dijo que no estaban correctos haciendo con Samuel esto. Ahora, nadie vino y le dijo a Samuel: Samuel, te sacamos del ministerio, del pastorado. ¿Ven cuán estúpido es eso? Porque dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. Entonces, Samuel no iba a perder nada. Pero estoy seguro que Dios usó eso. Recuerden, Dios hace que todas las cosas obren para bien. Para aquellos que aman al Señor, si tu corazón empieza a alejarse, a desviarse, Él va a traer el dolor que te va a corregir. Él sabe cómo hacerlo. Y algunas veces es muy doloroso y dramático y duro cuando el Señor nos corrige, y muy triste. Entonces, Samuel estaba envejeciendo y no tenía sucesor. Entonces la gente empezó a inclinarse en su propio entendimiento y dijo: no tenemos profeta, no tenemos un hombre que nos guíe en esto. Entonces lo que necesitamos es, no podemos ser una nación sin rey. Siempre miramos a lo visible y no a lo invisible. No era Dios capaz de levantar un hombre ungido en Israel. No era Dios capaz de enviar la unción sobre alguien. Quizá no sea la familia de Samuel, pudo ser cualquier otra familia, desde el más pequeño de las villas de Israel, de la familia más baja quizá. Dios podía ungir a alguien como lo hizo en los días de los jueces y levantar un hombre para guiar a los hijos de Israel bajo la unción del Espíritu Santo. Digo esto, Dios, el gobierno de Dios siempre es teocrático. Eso significa, Dios es la cabeza de la nación. El hombre que gobierna es solo un hombre bajo la unción y un oficio de Dios que da dirección por el Espíritu Santo a Israel. Pero son guiados por Dios, es una teocracia. Eso fue el plan de Dios. Moisés no era como un rey, Moisés era un profeta. Y él guió al pueblo bajo la unción del Espíritu Santo. Reyes no son profetas, reyes son hombres. Los hombres fallan. Y en la sucesión de reyes hemos visto eso. Algunos servían a Dios, algunos no servían a Dios. Pero cuando Dios unge un hombre y lo llena con su Espíritu Santo para guiar al pueblo por el Espíritu Santo, eso es la forma de gobierno de Dios. Dios gobierna así. Y en el milenio así Dios va a gobernar la tierra, por medio de sus ungidos. No por reyes golpeando a la gente, sino por los ungidos de Dios, una teocracia. En el milenio, Dios va a gobernar las naciones por medio de sus ungidos. Ahora, aún hemos tenido muchas formas de gobierno como democracia, pero aún sabemos que todo lo que vemos y oímos, que la democracia es un gobierno corrupto, y no hay forma pura de gobierno excepto una teocracia bajo la unción del Espíritu Santo. Y entonces, ellos tenían una buena razón para pedir un rey. Y de hecho, ellos podían decir que la ley de Dios nos permite tener rey porque Dios les dio las reglas y las calificaciones para que alguien sea rey. Que no tenían que tener mujeres, no tenían que acumular riquezas o carruajes y caballos, y a menos que sean como los egipcios y todo eso. Pero saben, en los primeros dos reyes que Dios puso, rompió todas las calificaciones que Dios puso para ser rey. David y Salomón. David con 500 mujeres, Salomón con 1000 mujeres. Salomón, el hombre más rico de la tierra probablemente que existió. Salomón, que rompió, una vez más vemos la soberanía de la elección de Dios. Ahora, no quiero ponerte ideas y decir, oh, podemos hacer lo que sea y romper la palabra de Dios. Eso no es la razón. Guardamos la palabra de Dios, pero a la vez reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El deseo de corazón entonces fue para Israel no tener un rey, pero su deseo fue. Ustedes pueden leer esto en Samuel, en el libro de Samuel, cuando Samuel oró con él y empezó con Moisés y pasó por los jueces y todos los hombres que Dios levantó, terminando con Samuel mismo, ungido de Dios para guiar al pueblo. Y él dijo, eso es la forma en que Dios deseaba guiar al pueblo de Israel. Pero ellos querían un rey y tenían una buena razón para eso. Ellos no querían que los hijos de Samuel los gobierne, porque no, por su vida no calificaba, o su ministerio no calificaba, no tenía la unción de Dios sobre ellos, y querían un rey. Entonces, primera de Samuel 12, leamos versículo 17. Dice ahora, ¿no es ahora la siega del trigo? Clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcan y vean que es grande vuestra maldad que han hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros, rey. Ahora, tú y yo, en lo natural, cuando vemos esto, no parecía tan mal, que era una gran maldad, o algo pecaminoso, terrible. Simple pedido, Señor dijo, ustedes pueden tener un rey, pero si tienen un rey, aquí están los requisitos. Parecía simple. Samuel, tus hijos no te sirven, no sirven a Dios, queremos un rey. Y bueno, y eso es la lógica que formó cada denominación que tenemos. Decimos, queremos ser capaz de organizar este asunto, uniformizar. Y cuán tonto fue pensar que pueden organizar Pentecostés al Espíritu, a Dios. Dios envió el Espíritu Santo para guiar a la iglesia y todo el mundo es soberano en sí mismo. Y es por eso, hermano Branham nos enseñó en su mensaje que cada iglesia local es soberana y cada asamblea es guiado por ancianos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, gente llena del Espíritu Santo. Dios desea guiar a la iglesia, no por el presbítero, no por el consejo de los hombres, no por credos, doctrinas escritas y organizaciones, sino por el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre mira a las fallas de los hombres, cuando mira a la falta de liderazgo, cuando ven que no hay don y no hay unción en estos hombres, se inclinan a la carne y dicen, queremos un rey, organizamos un grupo religioso o que sea claro lo que creamos, nuestra doctrina, para que no haya variación en nuestra doctrina. Tengamos escuelas que entrenen a nuestros jóvenes a ser pastores para que hablen de acuerdo a la forma en que entendemos nosotros la Biblia. Y luego de pronto tenemos hombres que no son guiados por Dios, que no son ungidos por Dios, guiando a la gente y lo único que hacen es alejarlos de Dios y no guiarlos a Dios. Ahora, lo que deberían hacer es tratar de dejar de organizar el asunto. Ahora decimos, oh, no estás citando hermano Branham esta mañana. Si ustedes conocen este mensaje, ustedes saben que lo que digo es exactamente con el mensaje que creemos. Está alineado esto. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios, es la Biblia, es la escritura que habla aquí. Entonces, en vez de orar para que Dios levante y envíe el Espíritu Santo sobre ellos y esperar en el Señor hasta que oyen el sonido del Espíritu en los árboles, para avanzar. Aún David tenía que esperar antes de salir. Todo el mundo tenía que esperar el sonido del viento en los árboles. Todos tenían que confiar en el Señor y mirar a lo invisible y no a lo visible. Lo invisible dice que Él derramará de su espíritu a cualquiera que el Señor Dios llame. Ahora, entonces buscamos y esperamos en lo invisible al liderazgo de Dios, que Él enviaría a su Espíritu Santo para guiar la iglesia local, y no necesitamos afiliarnos con otras iglesias que vengan bajo el gobierno de un hombre y pongan un rey o un presbítero sobre la gente. Eso es la verdad. Pero la gente... Dios conocía sus intenciones. Sus intenciones no estaban alineados con el corazón de Dios. Podían justificarlo con la palabra de Dios, pero sus motivos eran incorrectos. ¿Cuántos grupos religiosos e iglesias han sido creadas por hombres con motivos incorrectos? Hombres que quieren triunfo, que quieren ser famosos, que quieren prosperar, que quieren tener reputación, que quieren ser reconocidos, quieren tener un programa o un programa de televisión o tener una gran iglesia o la más grande iglesia en la ciudad. Dios dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Dios dijo, eso no es mi corazón, mi deseo. ¿Por qué la pequeña Belén? ¿Por qué fueron los pastores en el campo? Porque Dios se oculta en humildad. Dios se oculta en lo pequeño. El hombre quiere grande, el hombre quiere lo más pequeño. Dios se oculta en la oscuridad. A Dios le gusta esconderse y luego mostrarse a sus elegidos y a los humildes de la tierra. Se muestra, se descubre, pero ellos querían un rey. Ahora, Dios llamó a esto. Ahora, no fue adulterio, no fue idolatría el pecado que cometieron, no fue adorar ídolos. No fue romper el sábado que ellos pedían. Hubiéramos pensado nosotros que hubiera sido un pecado moral, terrible, carnal, pero fue algo mucho más sutil, mucho más oscuro, que Dios dijo fue una gran maldad que hicieron. Cada vez que un hombre trata de organizar a Dios y organizar al Espíritu Santo, Dios dijo es una gran maldad lo que hicieron, gran perversión. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Dios envió un profeta clamando en contra de la denominación? ¿Por qué? El Espíritu de Dios, así como en los días de Samuel, reconoció lo que era ese Espíritu, reconoció ese deseo. Ese deseo era usurpar la autoridad del Espíritu Santo y ponerlo en las manos del hombre. Dios dijo, oh Dios Espíritu, es las obras de los Nicolaitas, es dominar a los miembros, es poner al hombre en control de la gente. Y Dios dijo, oh Dios Espíritu. Samuel dijo, voy a darle una señal ahora para que perciban y vean que su perversión y su maldad que hicieron es terrible, lo que hicieron por pedir un rey al Señor. Entonces Dios lo llamó esto gran maldad, gran perversión, gran insulto, pero muy plausible. Y podemos argumentar eso y decir, no, está bien. Sutil. Como decimos, Dios gobierna por teocracia, hombres ungidos, no por reyes. Ellos creían un hombre, querían ver a alguien. Ahora vamos a alinearlo con este tiempo. Y es esto. Los pecados en la familia del Señor son los más grandes pecados de todos. En la casa, en la familia del Señor. Si tu esposa comete adulterio, mi esposa comete adulterio, o tu esposo comete adulterio, este es mucho más terrible y mucho más agobiante a tu corazón, doloroso, que si tu vecino comete adulterio o alguien más comete adulterio. ¿No es verdad eso? Ahora, los pecados en la casa del Señor son los pecados más grandes, porque son los que más le duele al Señor, porque ven, porque somos sus hijos, somos sus amados, llamados y elegidos por Dios. Y espero no ser presuntuoso al decir esto, pero somos elegidos por el Señor. La Escritura nos habla de eso. Entonces, Como el salmista dijo, somos la niña de sus ojos. Ahora en Israel, un hombre muy lejos en el campo, que en verdad no tenía el corazón de Dios, quizá haya cometido adulterio y vivió toda su vida tranquila y en paz y nunca se preocupó por eso. Pero hubo un hombre llamado David, que era la niña de los ojos del Señor, y cuando ese hombre cometió adulterio, Dios le rompió cada hueso en su cuerpo. Dios lo castigó tan duro hasta que lloró y lloró. Y lloró tanto hasta que el Espíritu de Dios lo regresó. Él clamó tanto y lloró tanto y sufrió para que se renueve un nuevo espíritu en él. ¿Saben por qué? Porque el dolor del adulterio de David y el crimen de David era mucho más grande que cualquier crimen que se haya cometido en el pueblo de Israel. Porque David era el amado de Dios. El pecado de Israel, tu pecado, mi pecado, son los pecados más grandes delante de los ojos del Señor, con respecto a nuestra relación que tenemos con el Señor, nuestra posición con Él, como creyentes, como parte de su familia y su casa. Entonces, excavemos un poco más profundo este asunto. Entonces, ¿cuál fue su gran maldad, su gran pecado que hicieron el pueblo de Israel? Pero en verdad, eligiendo un rey natural, al hacer esto, para rechazando al rey de todos los reyes, el Señor, haciendo esto. Es muy sutil esto, consideremos esto. Entonces, Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Tu reino, Señor, tu reino venga sobre nosotros. Tu voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Tu reino, Señor. Dios es nuestro rey. Dios es la cabeza del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nosotros somos sus siervos. Eso es lo que Pablo dijo. Dios es el rey de nosotros. Y es el único rey. Ahora, al decir que ellos querían un rey terrenal, un hombre que los gobierne, lo estaban negando que Dios reine sobre ellos. Le estaban diciendo a Dios, no creemos que tú nos puedes guiar en la batalla. Nosotros no creemos que tú nos puedes juzgar correctamente. Estamos limitando tus capacidades, tus atributos, tu personalidad. Y aún estamos negando la relación que deberíamos tener contigo al pedir un rey. Esto fue lo que hicieron. ¿Me entienden? Entonces, es el pecado más grande, la maldad más grande, el más grande reproche que podemos hacerle al Señor. Damos un ejemplo para entender. Digamos, por ejemplo, tú estás casado por un especialista en cáncer, el mejor especialista y más en la tierra, el más famoso, y tú te infectas con cáncer de ovario, y en vez de recurrir al consejo de tu esposo y su tratamiento que te va a dar, y dices, en verdad siento yo mejor si voy a consultar a unos doctores practicantes que recién salió de la escuela de medicina. Entonces, pueden imaginar cómo tu esposo se sentiría, como ese doctor, como ese esposo, si tu esposa dijera eso, o si dijera ella, yo no creo que tú puedes darme los afectos que yo deseo, satisfacer mis emociones. Así que voy a buscar ese afecto en alguien más. Las heridas en la casa del Señor son las más profundas heridas que el Señor le duele. ¿Cómo crees entonces que el esposo o la esposa se sentiría si eso fuera el caso? Es por eso que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Tenemos que seguir enamorados de Él, casados o solteros. Tenemos que estar enamorados del Señor siempre. Lo que pasa es, y estoy dudo en decir esto un poco, pero voy a usar alias y ustedes saben de lo que estoy hablando. Ayer, por ejemplo, fuimos a la casa, de una pareja que ustedes conocen, que lo voy a llamar Sam y Sue. Ahora, Sue había pasado por la casa y escogió lo que iba a llevarse. Sam pasó también por la casa y escogió todo lo que debería llevarse. Y había algunas cosas que yo creo ya estaban en una caja para hacerlas, tirarlas a la basura. Y estaban en una caja listas para echarlas a la basura. Y luego, en la tarde, fui a visitar la casa de un hermano para discutir algunas finanzas de la iglesia con el hermano Roy. Y me entregaron un álbum muy bonito. Estaban con un ribón rojo cubierto. Y me dijeron, mira esto, Brian. Iba a ser tirado a la basura. Quizá no era intencional por ambas personas. Si Dios me perdone que así fue el caso, iba a ser tirado esto. Así que abrí el libro de fotos y vi a Sue y Sam en su día de bodas. Los vi en sus días maravillosos cuando eran esposos y se amaban. Cuando eran jóvenes. Los vi en la gloria, en sus tiempos cuando estaban juntos y eran felices. Yo les digo, rompió mi corazón esto. Y no quiero ponerme emocional por esto y lo voy a dejar ahí mejor, porque me voy a emocionar. Y pensé en todos los años que pasaron juntos. Y es natural, cada uno de nosotros conoce esto, particularmente en matrimonios. Mientras pasan los años, hay una tendencia en que el corazón se enfríe y se ponga duro. Ahora conoces a tu pareja y cada forma de su carácter y su forma de ser, y conoces cada debilidad, cada falla en su vida. Y luego Satanás toma esas fallas y trata de construir un caso en contra de tu pareja. Quizá no sea algo muy serio, pero es solo una pequeña actitud que entra en tu corazón en contra de alguien. Ten cuidado con eso. Eso no solo pasa en matrimonios, pasa en todas las relaciones humanas. Cuanto más cerca estás a alguien, cuanto más te das cuenta de sus fallas y errores, y menos te das cuenta de tus errores. Tú solo ves sus fallas y no ves las tuyas. Y de pronto lo que pasa es, se genera una actitud en tu corazón en contra de eso. Así que tu amor se enfría, tu corazón se endurece. Tú solías amar a ese hermano y a esa hermana mucho más que lo haces ahora, porque ahora lo conoces muy bien y conoces sus debilidades. Pero yo les digo ahora, como creyentes, tenemos nosotros acceso a un poder que puede cambiar cada actitud de nuestro corazón. Tenemos acceso a una sangre que puede remover cada pensamiento de nuestra conciencia. Tenemos acceso a un Dios que tiene un corazón infinitamente amoroso. Tenemos acceso a un amor no solo filio, sino ágape. Y Pablo una vez dijo a los iglesia de Corintios que habían pecado terriblemente, y vino y les dijo a ellos una primera vez, y les dijo, la segunda vez que vengo he determinado venir no con dolor, no quise venir en contra de ustedes con dureza, sino que he determinado venir en amor. Y yo les digo, hay una habilidad en cada uno de nosotros, por fe en Dios, determinar que no miraremos, sobrepasaremos nuestras faltas, y nos amaremos unos a otros, y perdonaremos unos a otros, porque somos hijos de Dios. Y cuán bien y cuán claro podemos ver las fallas de los demás, pero cuán oculto están nuestras fallas a nuestros ojos. ¿Sabías que tú puedes ser un dolor de cabeza para alguien? ¿Sabías eso? Tú puedes ser un absoluto dolor de cabeza para alguien, pero no te das cuenta. Yo seguro que alguien en mi familia, y recuerdo, algunas veces dijeron, a veces papá es un dolor de cabeza. Ven, es de la forma en que es. Pero mientras los años pasan, sientes que esa dureza viene a tu corazón, esa situación que hablamos aquí en Samuel. Es duro, es triste, y no te rompe el corazón, y vemos pecados de disposición, los pecados en el corazón. Si son dejados y no arreglados, eventualmente van a guiarnos a los pecados en la carne, de separación y división. Así que la separación y división en el espíritu y en el corazón eventualmente nos van a llevar a la separación física. Es algo triste, pero esto ocurre en parejas, en matrimonios y amistades. No quiero hablar mucho más de esto. Pero luego, ven, lo que Israel hizo aquí fue, ellos insultaron al Señor, al Rey de Reyes. Insultaron en la cara al Señor, le dijeron, preferimos tener un hombre que nos gobierne que tú, Señor. Preferimos tener a Saúl que a ti. Preferimos tener un hombre que podamos ver, mucho más alto que nosotros, musculoso, con brazos grandes, un hombre fuerte y poderoso. Preferimos tener a ese hombre que a ti, Señor. Le dijeron esto. No en palabras, pero con sus actos. Preferimos tener una organización que podamos enorgullecernos en vez de tener una iglesia pequeña llena del Espíritu Santo que nos trae, que nos avergüenza con la gente del mundo. Eso es la verdad. Eso fue lo que hicieron. Entonces, sustituyeron al Dios Todopoderoso por Saúl. No lo dijeron eso verbalmente, pero eso es lo que hicieron, porque Dios dijo, ustedes me rechazaron. Y grande fue la maldad que hicieron. Gran maldad, gran perversión, gran pecado a los ojos del Señor. Ignoraron todas las experiencias pasadas con el Señor y las grandes maravillas. No podemos ignorar las experiencias pasadas. No podemos olvidar al Dios de la Biblia y los triunfos de la iglesia en el libro de los Hechos. No podemos escapar de eso. Si eso es lo que queremos y eso es nuestro mapa principal, tiene que ser la verdad fundamental con el poder del Espíritu Santo. Nada más va a satisfacer a la iglesia. Y tengo buenas noticias para ti. Dios va a terminar esto con una más grande iglesia poderosa que aún en el libro de los Hechos. Dios terminará la iglesia en poder. Habrá una marcha victoriosa, la gloria al final. Habrá un grupo victorioso de gente que triunfará sobre la Odisea, sobre el mundo, sobre el diablo y sobre ellos mismos y su carnalidad, y entrarán a la gloria. Dios hará eso. Entonces, sustituyeron al Señor por un hombre, a un rey, por un rey terrenal. Ahora, ¿qué acerca de nosotros ahora? Mucha gente ha sustituido la antigua vieja religión llena del Espíritu Santo con iglesias modernas y carismáticas frías, y dicen que tienen la antigua religión, pero no es en Belén, no es en la pequeña Belén, y no es con los pastores en el campo, en humildad y en pequeñez, si no quieren algo grande. El hombre sustituye el placer por el placer que deberíamos tener en el Señor. ¿Sabes que Él es la porción más satisfactoria en este mundo? Él es el único que puede satisfacer nuestro deseo, nuestras ansias. Él es el único y verdadero placer que existe en este mundo entero. ¿Sabías eso? Y alguien viene y dice, vamos a sustituir con alguna otra forma de placer. Yo puedo decirte, ese feriado nunca te va a satisfacer como estar en la presencia del Señor todo el día. Yo recuerdo una vez, años atrás, cuando los niños estaban pequeños, solíamos ir a menudo siempre a las montañas, a la nieve, y salíamos juntos y año tras año íbamos de vacaciones a las montañas de nieve, y no hay nada malo con eso y lo disfrutábamos. Pero un año, recuerdo, decidimos que no iríamos a ningún lado, y por 3 semanas yo tuve todas las mañanas libres para mí solo, en oración y leyendo mi Biblia. Nunca jamás he sido tan lleno de satisfacción y paz y gozo y paz en mi alma. Eso fue un verdadero feriado y vacación para mí, en la presencia del Señor. Pero cuando sustituimos algo más por otro placer, lo que le decimos a Dios y lo insultamos a Dios, le decimos: Señor, tú no nos satisfaces. Tú no nos satisfaces con lo que tú nos das, Señor. Le decimos eso. Ahora, las cosas del Señor a veces tenemos que escarbar y cavar. Yo digo, a veces estas cosas no vienen fácilmente. Una vez tenemos que buscar, clamar, pidiendo, tocando la puerta y excavando, cavando, cavando y un poco más y escarbando el asunto. Pero Dios responde. Él lo haría, dijo en su palabra. Entonces, no tengas miedo de excavar un poco más, de escarbar un poco, de buscar al Señor, de clamar al Señor, de buscar y creer en su palabra y desear tocar a Dios, porque Él puede ser tocado. Alabado sea Dios. Cuando yo busqué el Espíritu Santo, por ejemplo, yo creía que Dios era capaz de descender y tocarme. 4 meses después Él lo hizo. Y 6 meses hubiera sido bien, o 12 meses, no me importa. Pero el asunto es esto. Sabemos que Dios nos puede satisfacer. Dios puede llenarnos. Dios puede ser nuestro placer y nuestra porción que satisface nuestras vidas. Dios es eso. Pero el diablo tiene algo que ofrecernos siempre. Él viene para cada uno de nosotros y nos da. Y es atractivo. No al espíritu, sino a la carne. Y lo de pronto tratamos de satisfacer, y lo que en verdad está pasando es, y estamos dándole, diciéndole al Señor: Señor, tú no me satisfaces, dame un rey. Queremos un rey. Yo no te quiero a ti, Señor. Queremos un rey. Dame un hombre, dame carne y hueso, dame algo, Señor, que pueda satisfacer mi alma, que pueda ver, que sea tangible. Yo recuerdo una vez, hermano Duncan Campbell, Dios huyó, lo usó para traer ese avivamiento en las Islas Híbridas. No fue él, fue el Señor que hizo eso. Pero él fue el primero en decir eso. Pero cuando él regresó de la tercera, de la guerra mundial, de la primera guerra mundial a su casa, y antes de la guerra él se había entregado al Señor, y después de la guerra estaba un poco frío, y él podía, sabía tocar, no sé qué instrumento tocaba, creo que era el piano, el acordeón o un órgano, no recuerdo. O tocaba un instrumento. Pero cuando regresó de la guerra a la casa, su hermana no era convertida. Y él empezó a tocar una canción mundana delante de ella. Y en esos días eran inofensivos, canciones inofensivos comparado con la absoluta podredumbre que Satanás pone en las radios hoy día, lleno de blasfemias y maldición y pecado y suciedad y todo eso. Pero era una canción en esos días inocente. Y notó que su hermana lo miró sorprendida y preocupada, y estaba siendo atraída por el Señor, y le dijo: Duncan, ¿acaso Cristo no te satisface? ¿Acaso Cristo no es tu satisfacción? Y eso en verdad dice, tocó el corazón de Duncan. ¿Acaso Cristo no nos satisface? Las heridas de su propia casa son las heridas más profundas al Señor. El más grande pecado, la gran maldad, como dice en la Biblia. Él es nuestro gozo y nuestro confort, nuestra alegría y nuestra paz. ¿A dónde buscamos confort? Es en relaciones terrenales. Las relaciones terrenales son buenas. Pero como dije a menudo, antes que Pablo dijo en Romanos, creo que el último capítulo el antepenúltimo, dijo que él con los romanos, iba a ir con los romanos, que de alguna forma se ha llenado por su compañía. En otras palabras, la compañía humana puede proveer cierta satisfacción y sentimiento, pero no es para ser comparado con la satisfacción y el confort que viene de nuestra relación con el Señor. Nunca jamás podemos sustituir las relaciones humanas con la relación con el Señor. No importa qué tipo de relación sea, tenemos que tener nuestra relación con el Señor personal. ¿De dónde viene nuestro confort? ¿Acaso el Señor no dice: yo les daré otro confortador, y Él estaría con nosotros para siempre y moraría con nosotros para siempre? ¿Acaso no dijo que Él estaría presente y Él nos confortaría? ¿Alguna vez has entrado a tu cuarto de oración y te has arrodillado y has sentido el confort del Señor por tu alma? ¿Alguna vez has sentido como Dios calma tu corazón y te trae paz. ¿Alguna vez has sentido el confort y el gozo de solo estar en su presencia y tomar del Shaddai que provee todas nuestras necesidades? ¿Alguna vez has sentido sus brazos alrededor tuyo? ¿Alguna vez has sentido que te levantó de donde estabas y te llevó a donde deberías estar? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro confortador, Él es nuestro amigo. Pero muchas veces, lo siento en decir esto, pero la gente recurre al pastor en vez de ir a Dios. Y está bien eso si es una necesidad, o van a sus amigos, o llaman por teléfono a alguien para contarles sus asuntos y sus problemas, pero nunca le dicen al Señor al respecto, y nunca le encomiendan al Señor. Yo en verdad creo, cuando en verdad eres sincero respecto al asunto, tú vas a hablar más con el Señor que con cualquier otra persona respecto a tus asuntos. Pero cuando buscas otro confort, lo que le estás diciendo al Señor es que tú no puedes confortarme, oh Dios. Tú no me satisfaces. Tú no tienes la habilidad para satisfacerme. Tú no puedes responder a las necesidades que tengo en mi vida acerca de asuntos. Ahora, eso no es para excluir el confort terrenal, porque tiene su lugar. Pero hay un mayor confort y alegría y paz. Y cuando exclusivamente buscamos confort por relaciones humanas, estamos negando el confort que Dios y la paz y el gozo que Dios puede darnos por el Espíritu Santo. Eso es la verdad. ¿Qué haremos entonces? Ahora, no sustituir el gozo terrenal por el gozo del Espíritu Santo. Dos diferentes cosas. Puedes ser triunfador, haber ganado la lotería y todo eso. Tienen millones de dólares y están tan felices y se regocijan tanto y todo. Tú no podías cambiar ese gozo por el gozo del Espíritu Santo, por nada en este mundo. El gozo de saber que mis pecados están bajo la sangre de Jesucristo es más grande gozo que saber que gané un millón de dólares. ¡Qué gran tesoro tenemos! ¿Cómo tenemos que apreciar y agradecer a Dios por esto? Y si tú eres uno de ellos que va y compra la lotería para hacerse millonario, estás perdido. No deberías hacer eso. No buscamos por nuestra provisión a través de apostar y en loterías en un sistema. Si compras un ticket para regalar a alguien por Navidad y todo eso, eso no es nada. Pero en verdad, cuando estás apostando tu vida todos los días tratando de ganar el premio mayor, si tienes a Cristo y has ganado el premio mayor, y has ganado el cheque para tu vida, tú tienes todo lo que necesitas para pasar esta vida, porque Él dijo, nunca su gente sufriría en pobreza un hombre mendigar pan, como dijo David. Entonces, ¿qué deberíamos ser entonces? Ahora que vemos esto, que quizá nosotros hemos enojado al Señor y lo angustiamos, porque la Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo por la cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Esto no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con entristecer y dañar a aquel que nos ama. Y luego Samuel al final se preocupó por la gente. Y quiero hablar de Samuel, la dirección de Samuel para Israel, el consejo de Samuel para seguir adelante. Alguna vez podemos sentir abandonado y sin esperanza cuando nos examinamos y decimos, hay esperanza, si hay alguna esperanza para mí. Pero leamos lo que Samuel dice en 1 Samuel 12 del 20 al 25. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, han hecho toda esta maldad, pero con todo eso no se aparten de seguir a Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No te desanimes por lo que hiciste, no te rindas, no temas, sigue avanzando. Entonces, no importa lo que sea, sigue avanzando y no tengas miedo de lo que hiciste. No tengan miedo. El temor, nunca puedes servir al Señor con el temor. El temor te destruye. La fe es positiva. No teman, dijo acá Samuel, no se aparten de servir al Señor. Quizás seas desanimado por lo que hiciste, pero no te apartes del Señor. Sirve al Señor con todo tu corazón. No te apartes en pos de vanidades que no te aprovechan ni libran. Cuando te alejas del Señor, ¿qué es lo siguiente? Sentimos como Pedro y los apóstoles que dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Dígame a dónde voy a ir. Dime a dónde voy a ir para buscar confort. No sé a dónde más ir porque sé que Él tiene la respuesta. Yo sé que Él es la respuesta. No hay nada en el mundo que es... ¿Qué hay afuera en lo hostil y el vómito de este mundo? Nada nos puede satisfacer. No puede satisfacer nuestra alma. Porque si lo hacen, dice, aprovechan ni libran porque son vanidades. Irán en pos de vanidades. El 21. El 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¡Qué gran seguridad nos da! Grande ha sido su maldad, pero Dios no los va a abandonar. No te abandonaré, no quiero que renuncien y no quiero que teman. Quiero que sigan sirviendo al Señor. Ahora, no importa dónde estemos hoy, sigamos avanzando y sirviendo al Señor. No importa cuánto lo hayamos herido al Señor, sigamos sirviendo al Señor. Eso dice su palabra aquí. No desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Porque Jehová agradó hacerles pueblo suyo. Yo les digo esto concerniente a cada uno de nosotros. Agradó al Señor salvarnos. Complació al Señor salvarnos y llamarnos hijos e hijas de Dios. Satisfació al Señor como alguna persona se satisface. En una relación de familia, de pareja, satisfació a Dios. Cuando Él te salvó, Él estaba emocionado de hacerlo. Y Él no va a cambiar su mente. Y no importa cuánto lo hieras, Él aún te ama. Esto es un amor incondicional. Nunca se retracta. No lo entendemos. Es imposible entender este amor incondicional. Agradó al Señor, complació al Señor hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel podía tener una actitud terrible aquí. Ustedes me rechazaron, rechazaron al Señor. Tengan su rey. No vengan a mí por oraciones o súplicas o pídanme algo. No vengan a mí por respuesta cuando las cosas estén mal. Yo les advertí, hubiera dicho Samuel. Tenía cosas que arreglar también, como todos tenemos. Él tenía algo que arreglar en su propia vida. Dijo, Dios permita que yo peque contra Jehová cesando de orar por vosotros. Entonces os instruiré en el camino bueno. Sigamos predicando el antiguo camino viejo. Aunque no cumplamos y no vivamos como deberíamos vivir, sigamos predicando, sigamos avanzando. Si aún estamos por debajo, aún sigamos creyendo en la antigua vieja religión, en el antiguo Espíritu Santo, en el antiguo poder de Dios. Si alguna vez has sido quitado, pero mientras sigamos avanzando y sigamos confiando, pararnos por este evangelio, sigamos predicando el antiguo y viejo camino y angosto. Dice, solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues consideran cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Mas si perseverares en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Qué gran naturaleza y personalidad tiene nuestro Señor. No estamos aquí entonces para renunciar y rendirnos. Sentimos muchas veces que estamos por debajo del asunto del evangelio, pero no estamos aquí para mirar eso y renunciar, ni temer las ramificaciones y consecuencias de nuestros actos. Estamos aquí para servir al Señor con todo nuestro corazón, sin importar en qué posición estemos. Estamos aquí para servir al Señor y que nuestras fallas no se conviertan en piedras de tropiezo. Muchas veces nuestras fallas se convierten en una pared y bloquean el camino para avanzar con el Señor. Pero cuando Dios nos revela nuestras fallas, no es para poner una pared, sino para destruir esa pared, para abrir puertas y traer liberación y libertad y bendición a nuestras vidas. Aman al Señor esta mañana. Aman su palabra. Es la verdad. Bendito sea Dios, gran maldad, pero su misericordia durará para siempre. Amén.